Esto iba a durar 48 horas. Y dices, ¿qué puede durar 48 horas? Bueno, iba a ser una guerra relámpago. Ahora ya empiezas a pensar, ¿no? Hoy cumple 1.350 días. Aquel 24 de febrero del año 22, Ucrania comenzaba una pesadilla de la que aún no ha despertado.
Pero la noticia ahora mismo está en Ucrania, porque después de todas las amenazas, después de todas las maniobras, Putin ha dado la orden a su ejército para invadir la región del Donbass.
Los planes vitales de millones de personas quedaban truncados. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ese día en La Linterna hablábamos con Carlos Prieto, un ingeniero español que vivía en Kiev con su pareja ucraniana, y así nos relataba cómo su vida había cambiado de la noche a la mañana.
Para mí ha sido un poco de shock. Yo pensaba que no iba a dar este paso. Es que Kiev, no te lo imaginas, hace 4 días estuvimos en el teatro de Kiev, y ahora verte que estás ahí bajo amenaza de bombardeo.
Hace hoy 1.350 días, pocos minutos antes de las 6 de la mañana, Putin anunciaba una operación militar especial como única alternativa, como la alternativa, para desmilitarizar Ucrania. Y solo unos minutos después de pronunciar estas palabras, comenzaba la guerra.
Varias explosiones, Pilar, sacudían el este del país y la propia capital, Kiev. Tropas rusas aterrizaban en la ciudad portuaria de Odessa y comenzaban a cruzar la frontera por varios puntos. El presidente ucraniano Zelensky declaraba la ley marcial por la que todos los civiles se convertían automáticamente en militares.
Президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій.
Rápidamente Estados Unidos y la Unión Europea anuncian sanciones económicas para hundir la economía rusa, mientras que millones de refugiados comienzan a repartirse por todos los países de Europa.
Fíjate, se calcula que solo en las 5 primeras semanas de guerra abandonan el país 4 millones de ucranianos, lo que plantea a Europa importante desafíos de gestión, financiación e integración, aunque se produce, eso sí, un apoyo político y una solidaridad sin precedentes.
A lo largo del conflicto, Rusia ha llevado a cabo una implacable campaña de bombardeos. Uno de los peores ha sido el ataque al teatro de Mariúpol. Lo recordarás, el 16 de marzo del año 22. Se calcula que en su interior estaban refugiados 1.300 civiles. Al ejército ruso no le importó que hubieran escrito en el suelo, en letras cirílicas gigantes, que allí había niños. Murieron 300 personas.
Al mes siguiente, en abril, una pequeña ciudad al oeste de Kiev llamada Bucha se convierte en sinónimo de los peores crímenes de guerra. Los residentes relatan historias de casas saqueadas, asesinatos y huidas fallidas, y explican que han tenido que convertir sus huertos y patios en tumbas improvisadas. El depósito de cadáveres de la ciudad se queda sin espacio. Cuando el ejército ucraniano consigue liberar la ciudad, constata graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Y a pesar de los éxitos ucranianos en el campo de batalla, los meses más fríos traen un nuevo peligro para la población. La aviación de Moscú bombardea la red energética del país, les deja sin luz, sin calefacción, sin agua y otros servicios críticos.
En la primavera de 2023, una envalentonada Ucrania acerca la guerra a Rusia con una serie de ataques con drones que salpican ciudades como Moscú. El 3 de mayo, 2 drones explosivos apuntan al Kremlin, aunque son interceptados y destruidos antes de causar daños. Otro ataque con drones contra Moscú causa 2 heridos y daños en varios edificios. Putin califica el ataque de clara señal de actividad terrorista y promete respuestas.
Y en junio, Prigozhin, fundador del grupo militar privado ruso Wagner e íntimo de Putin, lidera una insurrección armada contra el presidente ruso por su gestión de la guerra. Su grupo empieza a marchar hacia Moscú, derribando aviones, matando a militares rusos a su paso. Putin avisa de que quien siga el camino de la traición será castigado. Meses después, este hombre muere al estrellarse el avión en el que viajaba al noroeste de Moscú.
Tras los 2 primeros años de guerra, todos los expertos coinciden en que la contienda entra en una fase de desgaste y que lo más probable es que se prolongue. En todo ese tiempo, Rusia sigue sin conseguir sus principales objetivos, mientras que la invasión fortalece cada vez más la relación transatlántica y los vínculos de Ucrania con Occidente, que le siguen ayudando y apoyando tanto económica como militarmente.
Y el regreso de Trump a la Casa Blanca parece acelerar el fin del conflicto, pero no es así. El presidente de Estados Unidos habla incluso de una posible tercera guerra mundial.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's
Remember
exactly
this.
I'm not dictating.
La guerra ha puesto a prueba la capacidad de la industria militar occidental, sus múltiples desafíos para poder seguir suministrando ayuda a Ucrania. Algunas voces señalan que la paz, al menos temporal, podría estar próxima. Sin embargo, Putin no quiere poner fin a la invasión y Zelensky asegura que su país puede resistir si Europa le ayuda. De momento, lo único que es cierto es que hoy, fíjate, hoy llegamos a los 1.350 días sin saber qué va a pasar en Ucrania.